Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días y un buen inicio de semana para todos los que están ya escuchando Martí Noticias AM. Un gusto, como siempre, estar con ustedes. Soy Exilda Arjona, aquí está mi colega Ricardo Espinosa. Los buenos días para él. Los buenos deseos de que esta semana sea perfecta y el abrazo.
Qué bien, y abrazo que recibo, porque aparte de todo, el comienzo de semana es comienzo de mes. Hoy es lunes primero de julio, el séptimo mes del año. Día Internacional del Reggae, Día Internacional del Chiste y Día Internacional de la Fruta. Escoja el que más le guste. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual en Martí Noticias AM, comenzamos con este recorrido informativo. El huracán Beryl, que en las últimas horas bajó a huracán de categoría 3, se dirige hacia las islas de Barlovento con vientos sostenidos de 195 kilómetros por hora y marejadas ciclónicas peligrosas que está previsto que comiencen en esa región del Caribe en la mañana de este mismo lunes. Las alertas y advertencias vigentes incluyen una advertencia de huracán para Barbados, Santa Lucía, Islas de San Vicente y las Granadinas, Granada y Tobago.
Permanecen bajo aviso de tormenta tropical Martinica y Trinidad Dominica, la costa sur de la República Dominicana, desde Punta Palenque hasta el oeste, hasta la frontera con Haití, y la costa sur de Haití desde la frontera con República Dominicana hasta Anse al Nord. En el mapa de probable trayectoria del fenómeno meteorológico no figura de momento Cuba. En solo minutos tendremos el último reporte con nuestro meteorólogo Alfredo Finalet.
En otro orden de noticias, el dólar amanece este lunes con un descenso en su valor de venta promedio en el mercado informal cubano. A las 7 de la mañana de este primero de julio, la moneda estadounidense se encuentra tasada en 358 pesos, lo que supone 2 pesos menos que el día anterior. El euro y la moneda libremente convertible, por su parte, permanecen con sus valores de la jornada precedente. En 370 pesos la moneda europea y en 305 el MLC.
En los últimos días, el comportamiento del precio informal de las tres principales divisas de referencia en Cuba ha mostrado relativa estabilidad, ello al menos en comparación con los abruptos movimientos de la segunda quincena de mayo y la primera de junio, en que se registraban sucesivos aumentos y caídas hasta de 20 pesos en una misma jornada. Desde que el 19 de junio el dólar estadounidense alcanzara los 360 pesos cubanos, el valor de la moneda estadounidense se ha mantenido con ligeras y esporádicas subidas y bajadas. Lo mismo ha ocurrido con el euro y el MLC.
Autoridades advirtieron del acercamiento a números críticos relacionados con la fiebre del oropoche y el dengue en la capital, sobre todo en centros laborales, publicó el periódico Tribuna de La Habana. En una reunión provincial de directores que sesionó en el Centro de Convenciones de Cojimar, en el municipio de La Habana del Este, el Iván Izquierdo Alonso, primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista en La Habana, evaluó la situación epidemiológica relacionada con el incremento de casos de personas afectadas por las citadas arboriosis.
Izquierdo Alonso llamó a revisar los indicadores de las autoridades de salud pública que advierten el acercamiento a números críticos si no se realizan los protocolos dispuestos para el incremento de las pesquisas, el control de los casos y la búsqueda de ciudadanos con manifestaciones febriles. pues se tiene referencias de trabajadores que acuden a su actividad laboral con evidencia de síntomas causados por dengue y el virus de Oropouche. Aunque no precisó un número aproximado de casos ni en qué entidades se han registrado. La semana pasada, el doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, MINSAP, calificó la situación actual de Cuba de desafiantes complejidades.
Mongolia entregó $1,000,000 al Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas en Cuba para contribuir a la alimentación de unas 50,000 personas en situación de vulnerabilidad, como califican las autoridades de la isla a los cubanos que viven en la miseria.
Según el reporte de la oficina y la oficial agencia Prensa Latina, con esa suma, el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas adquirió 400 toneladas métricas de arroz, 107 de aceite de cocina y 250 de granos, informó el embajador de la Nación Asiática en Cuba, Solgar Cesar. Al hacer la entrega, el diplomático comentó que la donación beneficiará a unos 50,000 cubanos, entre ellos 2,900 mujeres embarazadas y más de 44,600 personas en situación de vulnerabilidad de Villa Clara y Cienfuegos.
Continuamos con más noticias en Martí Noticias AM. Los vecinos de Centro Habana salieron a la calle la noche del sábado para protestar contra la falta de agua y lograron cortar la céntrica calle Reina, que quedó cerrada al tránsito en su intersección con Galeano. La manifestación ponía el broche a una semana en la que se produjeron al menos otros dos hechos del mismo tipo, uno en La Habana Vieja y otro en Luyano, en los que se logró el restablecimiento del suministro.
En los videos que documentan la protesta del sábado se ve un grupo de personas creando una barricada con cubos de agua que impedían el paso de los ómnibus que circulan habitualmente por la calle. Al menos un ómnibus de Transtour quedó detenido en la primera línea sin poder avanzar, como el resto de autos que lo seguían. Solo alguna motocicleta pudo cruzar la barrera.
Y cerrando con esta noticia, este segmento, la más reciente reunión del Consejo de Ministros incluyó la presentación de un nuevo grupo de medidas centradas en viejas fórmulas consistentes en mucho control, planificación, política única de precios, recorte presupuestario, entre otras que, según la retórica oficial, buscan corregir distorsiones de la economía. Según publicó el diario oficial Granma, Mildred Granadillo de la Torre, viceministra primera de Economía y Planificación, dijo que entre las principales acciones se encuentran ajustar el plan y el presupuesto de este año, a las que calificó de condiciones de economía de guerra, reducir las partidas del presupuesto con el objetivo de disminuir el déficit fiscal de 2024 partiendo de las inejecuciones.
También anunció una política de precios única, inclusiva y en igualdad de condiciones para todos los sujetos de la economía, incluye tanto al sector estatal como al no estatal. Se implementarán regulaciones para acotar la ganancia en las compras de productos y pagos de servicios e insumos que realiza el sector estatal al no estatal. Habrá que fomentar el encadenamiento y no ceder capacidades productivas. Se iniciará el proceso de elaboración del Plan de la Economía y del Presupuesto del Estado para 2025, a partir de la aprobación del modelo global y las directivas del gobierno concebidos para ese proceso, así como se avanzará en la implementación de un plan de acciones para solucionar los problemas existentes en el proceso de bancarización.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos en Martí Noticias AM. Ya le estamos dando los buenos días al meteorólogo Alfredo Finale con los detalles del estado del tiempo para Cuba. Muy buenos días.
Muy buenos días para ti, muy buenos días para todos los que están en sintonía. Bueno, pues definitivamente tenemos que comenzar hoy hablando de cómo se comporta la temporada ciclónica y mirando precisamente la información que tengo delante de mí. Bueno, pues les comento que continúa Beryl llegando prácticamente ya al arco sur de las Antillas Menores. Les comento además que se formó en horas de la noche del día de ayer una nueva tormenta tropical en el sector sur del Golfo de México. Tuvo por nombre Chris. Digo tuvo porque ya al filo de las 8 de la mañana del día de hoy la degradaban a depresión tropical y continuará dejando fuertes lluvias en sectores del este y el centro mexicano. Por su parte, y regresando a la información del peligroso huracán Beryl, ha tenido fluctuaciones en su intensidad y al filo de las 8 de la mañana del día de hoy tenía su centro ubicado en los 12.0 grados de latitud norte, 60.5 oeste, alrededor de unas 125 kilómetros al este. Digo que ha tenido fluctuaciones porque en horas de la madrugada llegó a ser un huracán categoría 3, sin embargo, ahora a las 8 de la mañana ha recuperado su categoría 4 con vientos de 215 kilómetros por hora y se mueve al oeste-noroeste a razón de 31 kilómetros por hora. Está vigente a esta hora avisos de huracán y de tormentas para sectores del arco de las Antillas Menores. Y en cuanto a sus vientos, cómo se extienden alrededor del centro, bueno, pues les digo que los vientos con fuerza de huracán se extienden 55 kilómetros alrededor del centro y los vientos con fuerza de tormenta alrededor de 205 kilómetros. La trayectoria futura será hacia el oeste-noroeste sobre el Mar Caribe. Para el día viernes deberá estar llegando a la península de Yucatán, prácticamente a la altura de la ciudad de Tulum, en el estado de Quintana Roo. Repito, eso para el día viernes. Pero antes tenemos que valorar cuál será su influencia en Cuba. No será un impacto directo de este sistema, pero recuerden que un huracán de esta categoría no es solo un punto, es toda un área de influencia, por lo que prácticamente a partir del miércoles comenzará su influencia primero por la región oriental, luego se va extendiendo gradualmente hacia el occidente, incrementando las lluvias de este a oeste y también las marejadas en toda la costa sur de la isla. Para hoy, ¿qué se espera? Bueno, pues un día similar al día de ayer, con algunos chubascos y tormentas eléctricas, sobre todo en localidades del interior y en horas de la tarde, máximas temperaturas que quedarán entre 31 a 34 grados Celsius, superiores en localidades del interior, y para esta noche, temperaturas que estarán entre 24 a 27 grados Celsius. La máxima temperatura del día de ayer se registró en Bahía Honda, en la provincia de Artemisa, llegando a alcanzar 36.4 grados Celsius. Tendremos oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el litoral sur desde la provincia de Granma hasta Guantánamo, poco oleaje también en zonas de la costa norte desde Pinar del Río hasta Camagüey y mar tranquila desde Matanzas hasta la provincia de Las Tunas. Muy buenos días para todos.
Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM con este recorrido de informaciones de Estados Unidos y el mundo. Los ecos de las elecciones legislativas francesas han retumbado en otros países de Europa, en los que formaciones de ultraderecha han celebrado públicamente la victoria de la agrupación nacional de Marine Le Pen y Jordan Bardella, pendientes aún de lo que pueda ocurrir el próximo domingo en la segunda vuelta.
El líder de la Liga Italiana, Matteo Salvini, socio de Le Pen en el Parlamento Europeo, ha aplaudido lo que considera un resultado extraordinario y ha tachado de vergonzoso que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, haya llamado a hacer un frente común frente a la agrupación nacional. Por su parte, el líder del Partido de la Libertad de Austria, Geert Wilders, también ha compartido unas escuetas felicitaciones en redes sociales. Mientras que el portugués André Ventura, de Chega, ha señalado que Europa está despertando. Ventura espera que en breve Portugal siga la misma línea.
Con más noticias, en el Medio Oriente, las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el movimiento de resistencia islámica Hamas, han cifrado hoy en 37.900 el número de palestinos muertos y a más de 87.000 los heridos por la ofensiva lanzada por Israel contra el enclave, luego de los ataques ejecutados el 7 de octubre por el grupo islamista y otras facciones palestinas.
El balance de la agresión israelí aumenta a 37.900 muertes y 87.060 heridos, ha manifestado el Ministerio de Sanidad gazatí, que ha agregado en su comunicado que la ocupación israelí realizó dos ataques en la Franja de Gaza durante las últimas 24 horas con el saldo de 23 muertos y 91 heridos hospitalizados.
La presidencia de la Autoridad Palestina ha rechazado cualquier plan que implique el despliegue de una fuerza internacional en la franja de Gaza tras el fin de la ofensiva militar lanzada por Israel contra el enclave. Nabil Abu Rudeina, el portavoz del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, ha señalado que una presencia extranjera en territorio palestino no tendría legitimidad alguna y solo el pueblo palestino puede decidir quién lo gobierna y gestiona en sus asuntos.
Abro comillas, no aceptaremos o permitiremos la presencia de fuerzas de países extranjeros en nuestro territorio, ya sea en Cisjordania o en la Franja de Gaza, cierro comillas, ha dicho el portavoz del presidente de la Autoridad Palestina, antes de recalcar que la Organización para la Liberación de Palestina es el único representante legítimo del pueblo palestino, con jurisdicción legal sobre todo el territorio del Estado de Palestina.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se ha distanciado hoy de la liberación del director del Hospital Al-Shifa de la Franja de Gaza, Mohamed Abu Salmiya, más de 7 meses después de su detención, ante la oleada de críticas por parte de políticos israelíes, incluidos ministros de gobierno de coalición.
Así, la oficina de Netanyahu ha señalado que la decisión de liberar a los prisioneros llegó tras las discusiones en el Tribunal Supremo sobre una petición contra la detención de prisioneros en las instalaciones de Sheikh Tayman. En este sentido, ha agregado que las identidades de los liberados fueron determinadas de forma independiente por funcionarios de seguridad a partir de sus consideraciones profesionales, tal y como ha recogido el diario israelí The Times of Israel.
La milicia pro-iraní Resistencia Islámica de Irak, un conglomerado de grupos armados chiíes, ha amenazado ayer con escalar sus ataques en la región si Israel se decide finalmente a invadir el Líbano para acabar con el partido milicia chií libanés Hezbollah, con el que mantiene una serie de enfrentamientos en la frontera común a raíz del inicio del conflicto en la Franja de Gaza.
En ese sentido, la milicia pro-iraní ha abierto las puertas a volver a realizar operaciones contra bases militares estadounidenses en Irak, a las que considerará como objetivos legítimos varios meses después de haber cesado los ataques contra las mismas. De igual forma, ha mencionado el oleoducto que conecta la ciudad iraquí de Basora con la ciudad jordana de Aqaba, que según ellos vacía a Irak de enormes sumas de dinero sin beneficio económico para el país.
Gracias por la sintonía. Seguimos con más noticias. El Ministerio de Salud palestino ha informado de la muerte de una persona identificada como un pariente de un comandante local de la Yihad Islámica en un ataque israelí producido ayer domingo en el campo de refugiados cisjordanos de Nur Shams de Tul Karem. El fallecido ha sido identificado por fuentes locales del diario Filastín afín a Hamas como Said Haber, pariente de Mohamed Haber o Abu Shuha, comandante de la Yihad Islámica en la localidad cisjordana.
El ataque efectuado con un avión no tripulado ha dejado además otros 5 heridos, 2 en estado grave, según el comunicado del Ministerio de Salud palestino recogido por Agencia Oficial de Noticias WAFA. La radio del ejército israelí ha precisado que el ataque tenía como objetivo una vivienda donde se encontraba el tío del comandante palestino, aunque no precisa si estaba en su interior en el momento del bombardeo.
Y los venezolanos participaron ayer domingo en un simulacro para las elecciones presidenciales que serán celebradas el próximo 28 de julio. El presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Elvis Amoroso, informó que el simulacro se alargó 3 horas más tarde de lo previsto en virtud de la afluencia en los centros electorales que abrieron sus puertas a las 8 de la mañana.
El organismo electoral venezolano habilitó 1.174 centros de votación para el ensayo, donde hubo largas filas pese a que solo estuvo operando el 7,5% de los centros que se habilitarán el día de los comicios, cuando funcionarán unos 15.800 espacios. En este simulacro participaron veedores internacionales de diversas organizaciones, entre ellas el Centro Carter y representantes de la ONU, que se desplegaron en todo el territorio nacional, según aseguró Amoroso, que no informó del número de integrantes que tienen las misiones, entre ellas, entre las que no se encuentra la tradicionalmente más numerosa, la de la Unión Europea.
Y vamos cerrando este segmento en Bolivia, donde el presidente Luis Arce le dijo ayer domingo, no te equivoques, al exmandatario Evo Morales sobre el alzamiento militar que el líder del oficialismo calificó de autogolpe en las últimas horas. La publicación de Arce se da en respuesta a las afirmaciones del expresidente Morales que hizo la mañana de ayer cuando declaró, Lucho Arce engañó al pueblo boliviano y al mundo entero con este golpe o autogolpe durante su programa dominical en la radio Casachún Coca.
El líder del oficialista Movimiento al Socialismo, MAS, dijo que tiene dudas sobre la acción militar que el gobierno denominó intento de golpe de Estado y que la llamada que le hizo el presidente Arce el miércoles durante el alzamiento militar fue solidaridad de mentira.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias por acompañarnos comenzando semana, comenzando mes y comenzando esta jornada. Durante la más reciente visita gubernamental a Cienfuegos, Exilda, Manuel Marrero Cruz, el primer ministro del régimen cubano, no tuvo reparos en culpar a los millonarios dueños de MIPYMES de agravar la corrupción en la isla. Con esos ruidos, era cuestión de tiempo que se vieran las primeras medidas, pues ya el gobierno topó por decreto los precios y ganancias que pueden decidir las empresas estatales cuando hacen negocios con las MIPYMES. La dictadura quiere enviar la señal de que busca bajar los precios de bienes y servicios, pero lo hace a base de controles y sanciones. Por su parte, Miguel Díaz-Canel, en conversación con funcionarios de la banca cubana durante su programa desde la presidencia, concentró en los nuevos actores de la economía varias acusaciones en un tono de reproche y demonización.
Así es, Ricardo, y la tapa al pomo se la puso la presidenta del Banco Central de Cuba, Juana Lilia Delgado, cuando afirmó que ciertos actores económicos están concentrando grandes cantidades de efectivo en lugar de depositarlo en los bancos. Juana Lilia asegura que el efectivo que sale del sistema bancario se concentra en pocas manos y por tal motivo el Banco Central de Cuba anunció un conjunto de medidas para aumentar el control sobre el flujo de efectivo y combatir así la evasión fiscal a través del bloqueo de cuentas bancarias inactivas, la declaración obligatoria de transferencias a cuentas personales y la creación de zonas bancarizadas. Sin embargo, da la impresión de que con todo esto, el gobierno apenas busca actuar sobre la opinión pública y de paso aplacar el creciente descontento popular, insistiendo siempre en la falsa idea de que régimen y sector privado son dos cosas muy distintas, por momentos antagónicas. Y entonces, para analizar y poner en perspectiva estos temas, como siempre, contamos aquí con el escritor y economista Miguel Alejandro Hayes, a quien le damos los buenos días. Buenos días.
¿Qué tal, señor Hayes?
Buenos días, un gusto estar acá con ustedes y con su audiencia.
Bueno, siempre te tenemos acá, yo lo digo así, un rompecabezas económico, y te hacemos preguntas que sabemos que vas a poder responder. Así que mira, y en la más reciente reunión del Consejo de Ministros también incluyó la presentación de un nuevo grupo de medidas, pero que son las mismas viejas fórmulas, pero utilizan un término que ya lo hacen de manera retórica, y es el término la política única de precios. Pero ¿cómo sería esta política única de precios? Quizás te estoy haciendo una pregunta que hay que buscar una bola de cristal, pero vamos a esperar a ver qué tú dices. ¿Y cómo sería esta implementación y cómo ayudaría al bolsillo de los cubanos? Y hablan también de que todo esto incluye tanto al sector estatal como al no estatal. Así que explícanos un poco cómo sería esto.
Miren, la política económica, si se dan cuenta, va apareciendo por buchitos, ¿no? O sea, una semana una cosita, la siguiente sale otra y uno tiene que ir, evidentemente, como comentabas, ¿no?, armando este rompecabezas. Si uno empata esta última pieza con las anteriores, sí puede ver la cohesión. Si uno ve, lo primero es que tenemos una, es decir, todo el tema de la bancarización del sector privado, del tope de precios al sector privado a partir de limitar el margen de utilidad que se puede tener. Todo el tema de reducir el volumen de compras que puede hacer el sector estatal al sector privado, todo esto forma parte, al menos desde el punto de vista de la teoría económica, de la perspectiva económica, es perfectamente parte de una política para reducir el nivel de precios. La razón es muy sencilla: se busca reducir los precios directamente, al toparlos por un lado y reducir la cantidad de dinero en circulación, al limitar el nivel de compras que puede hacer el sector estatal, y al mismo tiempo, a través de la bancarización, se puede lograr esto. Pero la inflación en Cuba, los niveles de precios están anclados a la escasez, entonces esta política evidentemente viene va a ser fallida. Ahora, lo de la política de precios únicos tiene que ver también con la bancarización, porque todas estas medidas desde el punto de vista político, en realidad lo que nos están diciendo es que hay un intento desde el Estado, desde el gobierno, simplemente por institucionalizar, y es la palabra que creo que mejor se ajusta a esto, institucionalizar un sector privado que ha ido creciendo, limitado, pero desde el punto de vista interno bastante silvestre, por usar esa palabra. Es decir, el sector privado no tiene, frente al sector estatal, el mismo nivel de control de precios, no tiene el mismo nivel de exigencia en sus operaciones a través de la utilización de los bancos. Es decir, todo esto responde a nivelar la situación de control, no de eficiencia, de control que tiene el Estado sobre las empresas estatales. Es decir, hacerla igual a la que tiene sobre las empresas estatales. Y ahí es donde el tema de la nivelación de los precios es donde entra en escena, que además es una medida que puede ser muy preocupante, porque la formación de precios en el sector estatal altamente controlada ha dado resultados catastróficos, y en cuanto al impacto que puede tener sobre el consumidor, yo creo que es preocupante, porque una política de control de precios y de estandarización del nivel de precios de la economía que controla el sector privado puede terminar por destruir la producción y la oferta del sector privado, porque estas políticas pueden afectar la eficiencia, por tanto, generar una quiebra, un cierre de una parte del sector privado. Por tanto, va a ser algo totalmente inoperante, y que, es decir, o se aplica con muchos errores o simplemente no se va a poder aplicar, porque el daño va a ser mayor.
Y esto sumado, señor Hayes, que ya el propio gobierno está reconociendo que la corrupción en manos de los millonarios dueños de las BIPIMES están agravando este renglón. ¿Cuál es el trasfondo realmente de aceptar y tener que vivir a diario con esto de la corrupción, entre comillas?
Qué bueno que tocas el tema de los millonarios, porque era algo preocupante, se me quedó al inicio. Primero, aclarar que el tema de los supuestos, bueno, sí debe haber, los supuestos millonarios no son responsables de la nueva presencia en la circulación de los dólares, ¿no? Porque evidentemente en una economía inflacionaria la tendencia de los actores económicos con mucho dinero no es acumular peso cubano. El peso cubano en una economía inflacionaria es casi la papa caliente, hay que soltarlo rápido. Entonces, no hay una acumulación, atesoramiento en los colchones de peso cubano, en todo caso de dólares. Y el banco, parece ser que está la dirección del banco de espalda a la realidad económica, cuando todo esto lo que dice es que simplemente los actores económicos no necesitan del banco para poder simplemente funcionar de manera eficiente. Y con el tema de los millonarios y de la riqueza y de la corrupción, yo creo que si el sistema quiere realmente, que no lo va a hacer, luchar contra la corrupción, habría que revisar todo el entramado de empresas militares que operan libremente en la economía y que disponen de las divisas y los recursos del país como si fueran propios. Esa es la verdadera corrupción significativa que está marcando, no pequeños espacios que se generan a nivel local, por así decirlo.
Bueno, pues muchísimas gracias al escritor y economista Miguel Alejandro Hayes. Estuvimos hablando acá, por supuesto, de economía, y se nos quedó hablar sobre cómo ellos siguen hablando de la captación de divisas por diferentes vías y conceptos, pero será para otro día. Así que muchísimas gracias por haber estado acá en Martín Noticias AM.
Muchísimas gracias a ustedes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen de noticias.
Tiempo de la actualización informativa al instante. Vamos a nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo. Los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes. Feliz inicio de semana también para todos nuestros oyentes. Y en las informaciones, la prestigiosa organización El PEN Internacional condenó la reciente detención de las intelectuales cubanas Alina Bárbara López Hernández y Jenny Pantoja y exigió al gobierno de La Habana el cese del hostigamiento contra los ciudadanos. Habla para Radio Martí Alicia Queñones, la directora para las Américas de la entidad, que promueve la cooperación entre escritores de todo el mundo.
Estas detenciones nos vuelven a mostrar la represión de las voces críticas en Cuba. Alina Bárbara ha sufrido una serie de detenciones arbitrarias y acoso legal. El día en que ella fue detenida, el 18 de junio de 2024, Alina Bárbara López y Jenny Pantoja iban a realizar su protesto cuando unos agentes de policía los detuvieron. La detención arbitraria es grave. No solo eso, sino que también las agredieron físicamente. Esto nos da cuenta de cuáles son las políticas y cómo son las políticas censoras de las autoridades cubanas en contra de las voces críticas. Y, por supuesto, que en PEN Internacional volvemos a hacer llamados al gobierno. Estamos instando a las autoridades cubanas a que pongan fin al hostigamiento y la persecución de todos los escritores, periodistas y artistas independientes que son objeto de ataques por expresar pacíficamente sus ideas o por ejercer funciones profesionales o participar en el activismo pacífico. Cuba y las autoridades cubanas deben permitir que sus ciudadanos y ciudadanas ejerzan sus derechos libremente sin tener miedo a ser perseguidos.
Y la temporada ciclónica resalta las flaquezas del régimen para proteger a los ciudadanos. Con esta afirmación coinciden varias personas en el siguiente reportaje de Yolanda Huerga.
Cuba es afectada periódicamente por tormentas y huracanes, pero ¿cómo prepara el gobierno a los ciudadanos para enfrentar y reducir su vulnerabilidad ante los desastres en el contexto económico actual?
Programa de preparación. Eso nunca lo han hecho. Y la única forma de tú fomentar un hábito es enseñarlo en la escuela todo el tiempo. Lo que sí ellos hacen es cuando ya el evento está muy próximo, es hacer algún programa en el noticiero, dar recomendaciones. Nadie está preparado en este país para enfrentar eso.
Indicó Ernesto Aquino, residente en El Cerro, en la capital cubana.
En otros tiempos, cuando habían este tipo de eventos, se veía una movilización por parte del gobierno, con camiones, recogiendo basura. Eso no se está viendo ahora. No tienen condiciones, no tienen recursos. Y todavía hay damnificados de hace 10 años. Mucha de la gente que pertenece a la defensa civil, sí, podría ser que tuvieran la mayor disposición desde el punto de vista humano, pero no hay recursos. Porque aquí no hay ni camiones para recoger la basura.
Cuba presume de su defensa civil, que abarca acciones de prevención, evaluación de riesgos, así como el aviso y la orientación a la ciudadanía. Pero nuestros entrevistados coincidieron en que ese sistema se ha deteriorado con el tiempo y con la precariedad económica.
Si finalmente el huracán Beryl viniera para acá, sería muy difícil que la población tuviera comestible con qué hacer frente a ese fenómeno.
Señaló el economista habanero Orlando Freire Santana. Una de las mayores debilidades ante tornados y ciclones tropicales, incluso fuertes lluvias, radica en el fondo habitacional en un país en el que un tercio de las viviendas califican en regular y mal estado técnico constructivo, según cifras oficiales.
Lugares donde tener a las personas no hay lo suficiente. Están acudiendo a lo que le llaman solidaridad entre vecinos. O sea, que alguien que viva en una vivienda confortable pueda albergar en su casa a las personas.
Por otro lado, casi la totalidad de las ciudades y pueblos necesitan inversiones urgentes en obras de alcantarillado y canales de desagüe, agregó el periodista independiente Jorge Amado Robert Vera.
Por ejemplo, aquí en Santiago de Cuba, en zona baja, generaría inundaciones. La gran acumulación de basura contribuirían a esta inundación.
Según el Instituto de Meteorología de Cuba, existe 90% de probabilidades de que un ciclón tropical impacte Cuba en estos meses y 80% de que sea un huracán, con vientos máximos sostenidos de más de 119 kilómetros por hora. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El gobierno de Bolivia informó que cuenta con un organigrama formado por 34 24 personas integradas en el grupo criminal que perpetró el fallido golpe de Estado el 26 de junio. La organización, liderada por el jefe del Ejército de Tierra, el general Juan José Zúñiga, contaba con militares en activo, retirados y también civiles, según ha informado el viceministro del Régimen Interior y Policía, Johnny Aguilera. Hasta el momento se han concretado 21 detenciones y se investiga a otras personas implicadas, incluidos civiles y exmilitares, dijo Aguilera. Hasta aquí las informaciones. Siga en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martín Noticias AM. Y en la historia latinoamericana de los golpes de Estado, lo ocurrido el 26 de junio en Bolivia tendrá una mención especial. Incluso quienes condenaron tajantemente los sucesos no dudan en calificar de farsa lo que tuvo lugar en el centro de La Paz, en lo que ha sido un fallido golpe de Estado, cuyo objetivo genera diversas interpretaciones.
El presidente de Bolivia, Luis Arce, le dijo ayer domingo: no te equivoques, esto al exmandatario Evo Morales, sobre el alzamiento militar que el líder del oficialismo calificó de autogolpe en las últimas horas.
Por otra parte, los venezolanos participaron ayer domingo en un simulacro para las elecciones presidenciales que serán celebradas el próximo 28 de julio. El presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Elvis Amoroso, informó que el simulacro se alargó 3 horas más tarde de lo previsto en virtud de la afluencia en los centros electorales que abrieron sus puertas a las 8 de la mañana.
Por eso, para comentar sobre estos asuntos, nos atiende hasta ahora el periodista y analista internacional Alexis Ortiz. Buenos días, profesor Ortiz.
Buenos días.
Un gran abrazo, gracias por invitarme.
Comenzamos por Bolivia. Realmente ha subido de tono y se nota la división del MAS entre el presidente y el expresidente Evo Morales. Lo ha señalado ya él de sus propios labios: autogolpe. ¿Qué piensa usted?
Bueno, dos farsas hubo en Bolivia. Lo único lamentable es que algunas instancias internacionales respetables, como la OEA, calificaron de golpe de Estado y hicieron un pronunciamiento de rechazo en lugar de informarse bien sobre los hechos y constatar que eran dos farsas, que no valía la pena que instancias internacionales le dieran esa legitimidad como acciones, pues, que rechazaran la ilegitimidad, por decirlo mejor. La verdad es que el presidente Arce hizo ese montaje, esa puesta en escena con el general Zúñiga, como el propio general Zúñiga lo ha dicho, precisamente para llamar la atención y distraer, o más bien para distraer la atención del fracaso de su gobierno, de la impopularidad creciente y arrasadora de su gobierno, y tratar de levantar solidaridad y ánimo popular frente a la crisis que él está viviendo como gobernante. Entonces, eso fue realmente una burla al pueblo boliviano, una burla a la opinión internacional, un montaje entre el presidente Arce y el general Zúñiga. Ahora pondrán preso un tiempo el general Zúñiga, se entiende, y después le darán un dinero para que se vaya al país o lo designarán en alguna embajada, porque eso fue un burdo, un grotesco mensaje de Luis Arce en combinación con el general Sur. La otra falsa es la protesta que iba a ser y la gran movilización popular de Evo Morales, supuestamente en defensa de la democracia, pero ya se sabe que el propósito oculto de Evo Morales era hacer esa movilización para defender la democracia y al propio tiempo salir de Arce y ponerle a él de nuevo las manos al poder. O sea que todo ha sido un montaje absurdo, grotesco, realmente despreciable, que es lamentable que se le haya dado tanta atención internacional a esa mentira terrible del golpe de Estado. O sea que lo de Bolivia es que la situación de Bolivia sigue siendo como la situación cubana, la situación nicaragüense, la situación venezolana, sigue siendo una situación desesperada que son gobiernos fracasados, represivos, que oprimen al pueblo, que patean los derechos humanos y que no dan ninguna posibilidad de una salida pacífica y democrática. Entonces, a pesar de que los sectores democráticos en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua se empeñan en buscar una salida democrática, no traumática, de evitarle un baño de sangre a sus países mediante el empeño, pues, en la salida pacífica. Esa es más o menos la situación. Ese montaje que vivimos en Bolivia.
Claro. Bueno, vamos a pasar a Venezuela. Los venezolanos participaron ayer domingo en un simulacro para las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio. ¿Qué ha sido esto? ¿Cuál es el mensaje que está dando el gobierno de Maduro?
Bueno, el mensaje es que todo le fracasa. Ese simulacro fue un fracaso. Todo le fracasa. Entonces ellos dan una... Como controlan, como tienen un dominio comunicacional absoluto, entonces ellos dan una información por todos los medios de comunicación social que ellos controlan. Ellos han prohibido, han sacado de circulación más de mil medios de comunicación social en Venezuela en los últimos años. Entonces presentan un fracaso rotundo, estruendoso, realmente lamentable de ese simulacro. Lo presentan como un gran éxito, como una afluencia de gente, pero la realidad no se puede ocultar. Todo el que vio el presunto simulacro sabe que fue un fracaso total. A ellos todo les fracasa. Les fracasa la persecución a María Corina, les fracasa el descrédito al candidato Edmundo González Urrutia. Todo les fracasa porque no tienen ya control del país. El país es un país invertebrado, un país en el que en una parte mandan los bandidos, la minería ilegal internacional, en otra parte mandan los guerrilleros de la FARC y de los grupos disidentes de la FARC, en otra parte mandan grupos delincuenciales como el Tren de Aragua, en otra parte manda un sector de las Fuerzas Armadas, en otra parte manda otro sector de las Fuerzas Armadas. Es un país realmente descompuesto, realmente desmantelado. Entonces, y entre las cosas que están desmanteladas es ese Consejo Supremo Electoral que no controla a nadie, que cada día inventa alguna cosa para impedir el triunfo de la combinación María Corina Machado del Mundo González Urrutia.
Profesor, están inventando. Se nos va a acabar el tiempo, pero estos 20 segundos finales, ¿para qué un simulacro de un presunto fraude?
Bueno, precisamente para esconder la intención de un presunto fraude, para causar la sensación de que están cumpliendo las exigencias electorales de hacer simulacro y eso, pero no, lo que están es distorsionando de una manera horrible todo el proceso electoral y tratando de crear las condiciones para hacer un fraude que no van a poder concretar porque el pueblo va a arrasarlos en esas elecciones, y si perpetran un fraude, entonces las consecuencias podrían ser impredecibles.
Muy bien, pues estaremos muy al tanto sobre este otro de los temas que involucran nuestros países. Nos ha atendido el periodista y analista internacional Alexis Ortiz, aquí en Martín Noticias AM. Gracias y hasta una próxima, profesor.
Abrazos.
Gracias a ustedes.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en Martín Noticias AM en este lunes con más información. Y atención que el huracán Beryl a esta hora seguía siendo de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, considerado muy peligroso, con vientos máximos sostenidos de cerca de 215 kilómetros por hora, con ráfagas muy fuertes. Su movimiento es hacia el oeste en dirección a Jamaica, el mar Caribe al sur de Cuba y México. En la trayectoria se espera que el centro de Beryl se mueva a través de las islas de Barlovento temprano hoy lunes y del mar Caribe el lunes por la noche y el martes.
Gran parte de la isla de Cuba, desde Matanzas hasta el extremo oriental del país, estaría comprometida por el fenómeno meteorológico entre miércoles y jueves, según refleja el mapa con el cono de la posible trayectoria de Beryl que publica el Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos. Sin embargo, el ojo de Beryl pasaría al sur de Cuba sobre Jamaica, según los pronósticos.
Por otra parte, la Cámara de Representantes aprobó por 212 votos contra 200 la Ley de Asignaciones Estatales, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados de 2025, que propone, entre otras cosas, $35 millones para el financiamiento de la democracia en Cuba.
El presidente del Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes, el republicano Tom Cole, dijo en un comunicado que la aprobación del proyecto de ley supone un paso fundamental para garantizar que los estadounidenses estén más seguros en casa y en el extranjero.
Por su parte, el congresista republicano por la Florida, Mario Díaz-Balart, que preside el Subcomité de Operaciones Exteriores y Programas Relacionados del Departamento de Estado del Comité de Apropiaciones de la Cámara, expresó en un comunicado su satisfacción con la aprobación del proyecto.
El representante dijo que la legislación defiende las prioridades claves de seguridad nacional de Estados Unidos al apoyar aliados como Israel y Taiwán y contrarrestar adversarios como la China comunista, los estados terroristas de Irán y Cuba y a las organizaciones terroristas como Hamas y Hezbollah.
Según precisó, la legislación financia las prioridades de seguridad nacional y política exterior, reduce el gasto innecesario y al mismo tiempo defiende valores claves de Estados Unidos.
El congresista señaló que el proyecto de ley aumenta el apoyo a la libertad y la democracia del pueblo de Cuba al proporcionar 35 millones para financiamiento de la democracia y 35 millones para la oficina de transmisiones a Cuba.
En más noticias, las autoridades reconocen que en Cuba hay un incremento de la corrupción que afecta tanto al sector estatal como al privado debido a las dificultades económicas.
Según el economista Miguel Alejandro Hayes, colaborador de Martín Noticias, la élite que dirige el país está utilizando la idea de la lucha contra la corrupción para eliminar a personas o grupos que pueden molestar o que ya no son funcionales.
¿Por qué digo esto? Porque una verdadera lucha contra la corrupción tendría que ver con desmantelar el sistema. El sistema político y económico cubano es corrupto por definición. Cuando digo corrupto no me refiero a la caricatura de llevarse una bolsa de pollo para la casa. Me refiero al uso arbitrario de los recursos en última instancia públicos, que en realidad son casi privados de los que dirigen el país. Si quisieran luchar contra la corrupción, eliminarían ese tipo de corrupción, la que después cae hacia abajo, se derrama hacia abajo y es con la que lidiamos en la cotidianidad. Entonces solo toman un pedazo, un grupo, la parte que le conviene, que será la punta del iceberg de la corrupción, y de paso aprovechan y ponen dentro de ese saco la corrupción a personas que propiamente no estarían haciendo corrupción, como puede ser buena parte del sector privado. Ese sector privado hay que tenerlo siempre bajo control. Entonces esta especie, en la forma popular de decirlo, este muerdibuy, hay que estar todo el tiempo con ese acecho que no es para todo el mundo, pero hay que estar recordando constantemente que el sector privado no está ahí para hacer lo que quiere, que los más favorecidos siempre van a ser las personas que no entren en conflicto y que respondan a los intereses.
En 2023, Cuba volvió a retroceder en el índice de percepción de la corrupción que elabora cada año la ONG Transparencia Internacional.
¡Oh! El boxeador cubano Robeysi Ramírez derrotó por nocaut al mexicano Brandon León Benítez en el James L. Knight Center de Miami Beach, en combate que le abre el camino a su objetivo de recuperar el título de la Organización Mundial de Boxeo en peso pluma.
El pugil cubano llevó la ofensiva en los 6 primeros rounds, los cuales ganó todos. A los 2 minutos 46 segundos del séptimo episodio, le propinó un potente gancho que dejó a su rival sentado en la lona por varios minutos.
El cienfueguero presume un récord de 14-2-0 con 9 de esas victorias logradas por demoledores knockouts.
Tras esta importante victoria, el objetivo del Tren Ramírez es lograr la revancha frente al mexicano Rafael Espinosa, quien lo despojara de su cinturón de peso pluma de la AMB en diciembre pasado en Pembroke Pines, en la Florida.
No soy machista. ¿Por qué? Porque yo siempre he sido...
Yo soy de esos amantes a la antigua.
En la nota de cierre, murió en Miami el ventríloco y comediante cubano Francisco Andrés Centurión, quien alcanzó gran fama en la isla durante las décadas de los 70 y 80, según reportan cubanos por el mundo.
Centurión nació en agosto de 1942 en Jaruco, antigua provincia de La Habana, actual Mayabeque.
Su popularidad se la debía a sus magistrales imitaciones de artistas famosos y a sus sketches como ventríloco con el muñeco Francisquito.
Se exilió en Miami en los años 90 y trabajó también en diversas facetas del sector comercial, entre ellas la venta de casas en el condado Miami-Dade.
Al momento de su muerte, el artista tenía 82 años. Aún no se han dado a conocer los detalles de su fallecimiento.
Ahí mismo gritan, ¡ay, el Puma! Pero cuando se dan cuenta de que no es lo que ya creyeron, se ponen...
Usted no puede ser mi amante.
Martín Noticias AM en América Latina.
Vestido de vino tinto está nuestro faro hoy.
Yo no sé si presentarlo tipo Pepe Lacayo, presenta, Alejandro presenta. Marcano, el arrollador de Latinoamérica.
Así, nueve así. Abrazos nos dio, no
está
sé por qué.
Hoy sí, que
estamos contentos, vamos invictos, vamos invictos. Y al final de contarles lo de Latinoamérica les voy a hablar por qué. Así que vamos a empezar, 8:49 minutos de la mañana. Disidencias de la FARC declara cese unilateral del fuego tras ciclo de diálogo con gobierno colombiano. Misión de la ONU en Colombia saluda primeros acuerdos entre gobierno y la segunda marca Italia. Petro ahonda su enfrentamiento con la prensa colombiana y la acusa de mentir. Estoy confundido, parece un autogolpe, dice Evo Morales, de alzamiento armado contra Luis Arce. En Uruguay celebra internas partidarias para elegir candidatos a la presidencia. El expresidente Alberto Fujimori, de 85 años de edad, reafirma su decisión de volver a postularse en comicios. El presidente de Costa Rica destituye a ministra por apoyar marcha LGTB. Hablemos de Venezuela. En 2015, 16 y 17, el chavismo recurrió a la violencia y el asesinato para mantenerse en el poder. Esto dicen analistas. El gobierno de Maduro pone a prueba su maquinaria en ensayo de elección presidencial, donde hubo reportes de mucha violencia física y persecuciones, acoso también a los que participaron. Huracán Beryl pasará más de 300 kilómetros de las costas venezolanas, reporta INAME, así que puede haber afectaciones en el Caribe. Estamos haciendo seguimiento. Y Estados Unidos y Panamá cooperarán para abordar la crisis humanitaria de migrantes en el Darién. Y bueno, antes de finalizar, antes de que llegue Pepe Lacayo, vamos a hablarle de la victoria de la Vinotinto. Estamos invictos. Me decía Julito que Venezuela, yo, bueno, estábamos felices, pero yo creo que quien pronosticó el triunfo y probablemente de la Copa América, me encontré en el pasillo días pasados a Pepe, me decía, Venezuela puede ser la campeona. Y yo me volteé y le digo, ¿eso por qué? Van invicto. Y ayer que vi esa victoria frente a Jamaica, que la disfruté y no solo por el juego, ¿sabes qué me conmocionó emocionalmente? Voy a usar el término de esa manera. Escuchar el himno nacional con tantos venezolanos en un estadio fuera de Venezuela.
Fuera, ¿verdad?
Wow. Yo dije, somos tantos fuera. Los que estamos fuera,
así es.
Que para mí fue lo más importante. Y otra cosa con la que quiero terminar, estoy muy contento, pero esto es personal, que hayan descalificado a México.
Yo no voy
pero
a
estoy
decir
tan contento. No, es que los periodistas,
nada.
Muchos periodistas, colegas mexicanos, decían que Venezuela no podía y cuando no iba a ganarle a México. Y entonces yo, la gente no puede escupir porque todo le puede caer encima.
Bueno.
Y nos descalificaron.
Bueno, gracias.
y la cara de disfrute de
bueno, los deportes
con Pepe Lacayo.
Sí, no sé con quién es, ya no sé a quién voy a presentar.
Deportes, sí se puede. Sí se puede.
Nuestro embajador plenipotenciario del deporte, ya él va a hacer uso de su tiempo.
Así es que está Pepe Lacayo, buenos días, con ese impulso de lunes.
Increíble.
Que quiero que me repartas un poquitico a mí, pero bueno,
es
aquí
que
está.
Tenemos tanto de qué hablar, no solamente la Copa América, la
Pero dice
Euro.
Teudi que no tienes muchos minutos.
Pues sí, mira, pero vamos a comenzar con boxeo, porque una vez más el bicampeón olímpico cubano, Robeysi Ramírez, ganó aquí mismo en el sur de la Florida un difícil combate contra un púgil mexicano que por lo menos en papel todo el mundo pensó que iba a ganar, pero no. Robeysi Ramírez, con su victoria como profesional número 14, tiene dos derrotas, ganó por nocaut técnico en el séptimo asalto con un brutal gancho. Y nuestro colega Chambi Campos estuvo presente en el combate y ha escrito una crónica para Martín Noticias. Si quieren saber cada detalle de la cartelera, no solamente de ese combate, toda la cartelera, golpe por golpe, gancho por gancho, por favor entren en nuestra página digital Radio Televisión Martí. Pero Robeysi Ramírez está encaminado una vez más a retar a Rafael Espinosa, que le quitó el título, peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo, en un combate en diciembre del año pasado.
Aquí en Pembroke Pines.
Aquí mismo fue correcto, pero ahora tras esta victoria, Robeysi Ramírez espera retar dentro de unos cuantos meses a Rafael Espinosa. Ahora sí, vamos a hablar de fútbol. Uf, imagínate tú, Venezuela terminó invicta la primera ronda de Copa América, derrotando a Jamaica 3-0, México eliminada en la primera ronda de la Copa América. tras empatar contra Ecuador 0-0. ¿Qué significa eso? Bueno, que ya tenemos los primeros emparejamientos para la ronda del knockout en la Copa América y va a ser Argentina contra Ecuador y Venezuela contra Canadá. Hoy vamos a enterarnos si Estados Unidos va a poder progresar y clasificar a la ronda del knockout, pero para ello va a tener que sacar un buen resultado contra Uruguay y rezar para que Panamá pierda contra Bolivia. ¿Okay? Lo veo un poquito complicado. Si Estados Unidos pierde contra Uruguay y Panamá empata contra Bolivia, Estados Unidos está fuera de la Copa América en su propio suelo. ¿Okay? Para que ustedes vean cómo es la cosa. Esto no es jugando. En el grupo D todavía hay dos partidos. Y va a jugar justamente Colombia contra Brasil. Brasil tiene 4 puntos, Colombia 6 y Costa Rica contra Paraguay. Ahora sí, ya van 2 torneos. Vamos a la Copa América. ¿Qué les parece? Bueno, no, a la
Eurocopa.
Vamos a la Eurocopa. ¿Qué les parece? Ayer Inglaterra con un gol de Bellingham en el minuto 96.
Un golazo, ¿no?
Un golazo. Un golazo que yo, bueno, la prensa estaba comentando, pero yo sabía que la preparación física del Real Madrid no es la preparación física de un equipo común y corriente. Y Jude Bellingham lo dijo en conferencia de prensa. Yo soy el futbolista que soy, en parte, gracias al Real Madrid. Bueno, él empató el partido y luego Inglaterra logró ganar en tiempo suplementario gracias a Harry Kane con un cabezazo. Y entonces los ingleses han clasificado a los cuartos de final de la Euro. Inmediatamente después, España derrotó a la República de Georgia 4-1. Este partido fue un poquito extraño porque Georgia metió el primer gol gracias a un autogol de España. Y ya la prensa estaba diciendo, wow, si Georgia derrota a España sería la sorpresa más grande en toda la historia de la Euro. Pero no, España vino detrás, metió 4 goles y este partido pudo haber terminado fácilmente 8-1 a favor de España. Okay. Pero 4-1 es suficiente para que España clasifique. ¿Y cuál es la recompensa de España por estar en los cuartos de final? Alemania, el viernes. A las 12 del día, España versus Alemania, Inglaterra contra Suiza. Un poquito más fácil, porque los alemanes y los españoles son los dos equipos que más euros han ganado, 3 cada uno. Inglaterra nunca ha ganado una euro, Suiza nunca ha ganado una euro, pero España y Alemania tienen 3 cada uno. Y se dice que el que gane el viernes va a ganar la euro otra vez. Vamos a ver si es verdad. Muy bien, entonces, ¿qué significa hoy Bolivia contra Panamá? Y al mismo tiempo Estados Unidos contra Uruguay en la Copa América y en la Euro, Francia contra Bélgica en la ronda del knockout y Portugal versus la ex República Yugoslava de Eslovenia. ¿Qué les parece?
Me gusta el de Francia.
Francia-Bélgica. Esto es un cuarto de final anticipado. Porque Bélgica en los últimos 15 años consistentemente ha estado entre los mejores de la FIFA, pero nunca ha logrado ganar absolutamente nada. Así que eso más tarde hoy. Pasamos al béisbol de las grandes ligas. Los gigantes apalearon a los Dodgers de Los Ángeles. 10-4, hubo 4 cubanos en este partido. En un solo juego de béisbol, Jorge Soler anotó 2 carreras con 2 hits, un doblete, impulsó su número 31, fue la figura principal para los gigantes. Por los Dodgers, Miguel Vargas, el cubano, oficialmente de 2-0, nada del otro mundo. Andy Pajés, 1 hit en 4 turnos al bate, pero Kiki Hernández, 3 hits en 4 turnos al bate y 1 carrera anotada. ¿Por qué perdieron los Dodgers? Shohei Ohtani, de 5-0 con 3 ponches. Hasta él de vez en cuando muestra que es humano. Mientras tanto, los Tampa Bay Rays blanquearon 5-0 a los Nacionales de Washington y Randy Arozarena conectó su jonrón número 11 de la temporada. Suma 28 impulsadas y Yandy Díaz con 1 hit y 1 carrera anotada. Me están diciendo que por alguna razón desconocida ya no quieren más deporte aquí a esta hora.
No.
En Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martín.
¡Gol!
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días y un buen inicio de semana para todos los que están ya escuchando Martí Noticias AM. Un gusto, como siempre, estar con ustedes. Soy Exilda Arjona, aquí está mi colega Ricardo Espinosa. Los buenos días para él, los buenos deseos de que esta semana sea perfecta y el abrazo.
Qué bien, y abrazo que recibo, porque aparte de todo, el comienzo de semana es comienzo de mes. Hoy es lunes primero de julio, el séptimo mes del año. Día Internacional del Reggae, Día Internacional del Chiste y Día Internacional de la Fruta. Escoja el que más le guste. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual en Martí Noticias AM, comenzamos con este recorrido informativo. El huracán Beryl, que en las últimas horas bajó a huracán de categoría 3, se dirige hacia las islas de Barlovento con vientos sostenidos de 195 kilómetros por hora y marejadas ciclónicas peligrosas que está previsto que comiencen en esa región del Caribe en la mañana de este mismo lunes. Las alertas y advertencias vigentes incluyen una advertencia de huracán para Barbados, Santa Lucía, Islas de San Vicente y las Granadinas, Granada y Tobago.
Permanece bajo aviso de tormenta tropical Martinica y Trinidad Dominica, la costa sur de la República Dominicana, desde Punta Palenque hasta el oeste, hasta la frontera con Haití, y la costa sur de Haití desde la frontera con República Dominicana hasta Anse al Nord. En el mapa de probable trayectoria del fenómeno meteorológico no figura de momento Cuba. En solo minutos tendremos el último reporte con nuestro meteorólogo Alfredo Finales.
En otro orden de noticias, el dólar amanece este lunes con un descenso en su valor de venta promedio en el mercado informal cubano. A las 7 de la mañana de este primero de julio, la moneda estadounidense se encuentra tasada en 358 pesos, lo que supone 2 pesos menos que el día anterior. El euro y la moneda libremente convertible, por su parte, permanecen con sus valores de la jornada precedente, en 370 pesos la moneda europea y en 305 el MLC.
En los últimos días, el comportamiento del precio informal de las tres principales divisas de referencia en Cuba ha mostrado relativa estabilidad, ello al menos en comparación con los abruptos movimientos de la segunda quincena de mayo y la primera de junio, en que se registraban sucesivos aumentos y caídas hasta de 20 pesos en una misma jornada. Desde que el 19 de junio el dólar estadounidense alcanzara los 360 pesos cubanos, el valor de la moneda estadounidense se ha mantenido con ligeras y esporádicas subidas y bajadas. Lo mismo ha ocurrido con el euro y el MLC.
Autoridades advirtieron del acercamiento a números críticos relacionados con la fiebre del oropoche y el dengue en la capital, sobre todo en centros laborales, publicó el periódico Tribuna de La Habana en una reunión provincial de directores que sesionó en el Centro de Convenciones de Cojímar, en el municipio de La Habana del Este. El Iván Izquierdo Alonso, primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista en La Habana, evaluó la situación epidemiológica relacionada con el incremento de casos de personas afectadas por las citadas arboridosis.
Izquierdo Alonso llamó a revisar los indicadores de las autoridades de salud pública que advierten el acercamiento a números críticos si no se realizan los protocolos dispuestos para el incremento de las pesquisas, el control de los casos y la búsqueda de ciudadanos con manifestaciones febriles, pues se tiene referencias de trabajadores que acuden a su actividad laboral con evidencia de síntomas causados por dengue y el virus de oropouche. Aunque no precisó un número aproximado de casos ni en qué entidades se han registrado. La semana pasada, el doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, MINSAP, calificó la situación actual de Cuba de desafiantes complejidades.
Mongolia entregó $1 millón al Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas en Cuba para contribuir a la alimentación de unas 50.000 personas en situación de vulnerabilidad, como califican las autoridades de la isla a los cubanos que viven en la miseria.
Según el reporte de la oficina y la oficial agencia Prensa Latina, con esa suma el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas adquirió 400 toneladas métricas de arroz, 107 de aceite de cocina y 250 de granos, informó el embajador de la Nación Asiática en Cuba, Solgar Cesar. Al hacer la entrega, el diplomático comentó que la donación beneficiará a unos 50.000 cubanos, entre ellos 2.900 mujeres embarazadas y más de 44.600 personas en situación de vulnerabilidad de Villa Clara y Cienfuegos.
Continuamos con más noticias en Martín Noticias AM. Los vecinos de Centro Habana salieron a la calle la noche del sábado para protestar contra la falta de agua y lograron cortar la céntrica calle Reina, que quedó cerrada al tránsito en su intersección con Galeano. La manifestación ponía el broche a una semana en la que se produjeron al menos otros dos hechos del mismo tipo, uno en La Habana Vieja y otro en Luyano, en los que se logró el restablecimiento del suministro.
En los videos que documentan la protesta del sábado se ve un grupo de personas creando una barricada con cubos de agua que impedían el paso de los ómnibus que circulan habitualmente por la calle. Al menos un ómnibus de Transtour quedó detenido en la primera línea sin poder avanzar, como el resto de autos que lo seguían. Solo alguna motocicleta pudo cruzar la barrera.
Y cerrando con esta noticia, este segmento, la más reciente reunión del Consejo de Ministros incluyó la presentación de un nuevo grupo de medidas centradas en viejas fórmulas consistentes en mucho control, planificación, política única de precios, recorte presupuestario, entre otras que, según la retórica oficial, buscan corregir distorsiones de la economía. Según publicó el diario oficial Granma, Mildred Granadillo de la Torre, viceministra primera de Economía y Planificación, dijo que entre las principales acciones se encuentran ajustar el plan y el presupuesto de este año, a las que calificó de condiciones de economía de guerra, reducir las partidas del presupuesto con el objetivo de disminuir el déficit fiscal de 2024 partiendo de las inejecuciones.
También anunció una política de precios única, inclusiva y en igualdad de condiciones para todos los sujetos de la economía, incluye tanto al sector estatal como al no estatal. Se implementarán regulaciones para acotar la ganancia en las compras de productos y pagos de servicios e insumos que realiza el sector estatal al no estatal. Habrá que fomentar el encadenamiento y no ceder capacidades productivas. Se iniciará el proceso de elaboración del Plan de la Economía y del Presupuesto del Estado para 2025, a partir de la aprobación del modelo global y las directivas del gobierno concebidos para ese proceso, así como se avanzará en la implementación de un plan de acciones para solucionar los problemas existentes en el proceso de bancarización.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos en Martín Noticias AM. Ya le estamos dando los buenos días al meteorólogo Alfredo Finale con los detalles del estado del tiempo para Cuba. Muy buenos días.
Muy buenos días para ti, muy buenos días para todos los que están en sintonía. Bueno, pues definitivamente tenemos que comenzar hoy hablando de cómo se comporta la temporada ciclónica. Y mirando precisamente la información que tengo delante de mí, bueno, pues les comento que continúa Beryl llegando prácticamente ya al arco sur de las Antillas Menores. Les comento además que se formó en horas de la noche del día de ayer una nueva tormenta tropical en el sector sur del Golfo de México. Tuvo por nombre Chris. Digo tuvo porque ya al filo de las 8 de la mañana del día de hoy la degradaban a depresión tropical y continuará dejando fuertes lluvias en sectores del este y el centro mexicano. Por su parte, y regresando a la información del peligroso huracán Beryl, ha tenido fluctuaciones en su intensidad y al filo de las 8 de la mañana del día de hoy tenía su centro ubicado en los 12.0 grados de latitud norte, 60.5 oeste, alrededor de unas 125 kilómetros de la isla de Granada. Digo que ha tenido fluctuaciones porque en horas de la madrugada llegó a ser un huracán categoría 3, sin embargo, ahora a las 8 de la mañana ha recuperado su categoría 4 con vientos de 215 kilómetros por hora y se mueve al oeste noroeste a razón de 31 kilómetros por hora. Está vigente a esta hora avisos de huracán y de tormentas para sectores del arco de las Antillas Menores. Y en cuanto a sus vientos, cómo se extienden alrededor del centro, bueno, pues les digo que los vientos con fuerza de huracán se extienden 55 kilómetros alrededor del centro y los vientos con fuerza de tormenta alrededor de 205 kilómetros. La trayectoria futura será hacia el oeste-noroeste sobre el Mar Caribe. Para el día viernes deberá estar llegando a la península de Yucatán, prácticamente a la altura de la ciudad de Tulum, en el estado de Quintana Roo. Repito, eso para el día viernes. Pero antes tenemos que valorar cuál será su influencia en Cuba. No será un impacto directo de este sistema, pero recuerden que un huracán de esta categoría no es solo un punto, es toda un área de influencia, por lo que prácticamente a partir del miércoles comenzará su influencia primero por la región oriental, luego se va extendiendo gradualmente hacia el occidente, incrementando las lluvias de este a oeste y también las marejadas en toda la costa sur de la isla. Para hoy, ¿qué se espera? Bueno, pues un día similar al día de ayer, con algunos chubascos y tormentas eléctricas, sobre todo en localidades del interior y en horas de la tarde, máximas temperaturas que quedarán entre 31 a 34 grados Celsius, superiores en localidades del interior, y para esta noche, temperaturas que estarán entre 24 a 27 grados Celsius. La máxima temperatura del día de ayer se registró en Bahía Honda, en la provincia de Artemisa, llegando a alcanzar 36.4 grados Celsius. Tendremos oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el litoral sur desde la provincia de Granma hasta Guantánamo, poco oleaje también en zonas de la costa norte desde Pinar del Río hasta Camagüey y mar tranquila desde Matanzas hasta la provincia de Las Tunas. Muy buenos días para todos.
Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM con este recorrido de informaciones de Estados Unidos y el mundo. Los ecos de las elecciones legislativas francesas han retumbado en otros países de Europa, en los que formaciones ultraderecha han celebrado públicamente la victoria de la agrupación nacional de Marine Le Pen y Jordan Bardella, pendientes aún de lo que pueda ocurrir el próximo domingo en la segunda vuelta.
El líder de la Liga Italiana, Matteo Salvini, socio de Le Pen en el Parlamento Europeo, ha aplaudido lo que considera un resultado extraordinario y ha tachado de vergonzoso que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, haya llamado a hacer un frente común frente a la agrupación nacional. Por su parte, el líder del Partido de la Libertad de Austria, Geert Wilders, también ha compartido unas escuetas felicitaciones en redes sociales. mientras que el portugués André Ventura de Chega ha señalado que Europa está despertando. Ventura espera que en breve Portugal siga la misma línea.
Con más noticias, en el Medio Oriente, las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el movimiento de resistencia islámica Hamas, han cifrado hoy en 37.900 el número de palestinos muertos y a más de 87.000 los heridos por la ofensiva lanzada por Israel contra el enclave, luego de los ataques ejecutados el 7 de octubre por el grupo islamista y otras facciones palestinas.
El balance de la agresión israelí aumenta a 37.900 muertes y 87.060 heridos, ha manifestado el Ministerio de Sanidad gazatí, que ha agregado en su comunicado que la ocupación israelí realizó dos ataques en la Franja de Gaza durante las últimas 24 horas, con el saldo de 23 muertos y 91 heridos hospitalizados.
La presidencia de la Autoridad Palestina ha rechazado cualquier plan que implique el despliegue de una fuerza internacional en la Franja de Gaza, tras el fin de la ofensiva militar lanzada por Israel contra el enclave. Nabil Abu Rudeina, el portavoz del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, ha señalado que una presencia extranjera en territorio palestino no tendría legitimidad alguna, y solo el pueblo palestino puede decidir quién lo gobierna y gestiona en sus asuntos.
Abro comillas, no aceptaremos o permitiremos la presencia de fuerzas de países extranjeros en nuestro territorio, ya sea en Cisjordania o en la Franja de Gaza. Cierro comillas, ha dicho el portavoz del presidente de la Autoridad Palestina, antes de recalcar que la Organización para la Liberación de Palestina es el único representante legítimo del pueblo palestino, con jurisdicción legal sobre todo el territorio del Estado de Palestina.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se ha distanciado hoy de la liberación del director del Hospital Al-Shifa de la Franja de Gaza, Mohamed Abu Salmiya, más de 7 meses después de su detención, ante la oleada de críticas por parte de políticos israelíes, incluidos ministros de gobierno de coalición.
Así, la oficina de Netanyahu ha señalado que la decisión de liberar a los prisioneros llegó tras las discusiones en el Tribunal Supremo sobre una petición contra la detención de prisioneros en las instalaciones de Sheikh Tayman. En este sentido, ha agregado que las identidades de los liberados fueron determinadas de forma independiente por funcionarios de seguridad a partir de sus consideraciones profesionales, tal y como ha recogido el diario israelí The Times of Israel.
La milicia pro-iraní Resistencia Islámica de Irak, un conglomerado de grupos armados chiíes, ha amenazado ayer con escalar sus ataques en la región si Israel se decide finalmente a invadir el Líbano para acabar con el partido milicia chií libanés Hezbollah, con el que mantiene una serie de enfrentamientos en la frontera común a raíz del inicio del conflicto en la Franja de Gaza.
En ese sentido, la milicia pro-iraní ha abierto las puertas a volver a realizar operaciones contra bases militares estadounidenses en Irak, a las que considerará como objetivos legítimos varios meses después de haber cesado los ataques contra las mismas. De igual forma, ha mencionado el oleoducto que conecta la ciudad iraquí de Basora con la ciudad jordana de Aqaba, que según ellos vacía a Irak de enormes sumas de dinero sin beneficio económico para el país.
Gracias por la sintonía. Seguimos con más noticias. El Ministerio de Salud palestino ha informado de la muerte de una persona identificada como un pariente de un comandante local de la Yihad Islámica en un ataque israelí producido ayer domingo en el campo de refugiados cisjordanos de Nur Shams de Tul Karem. El fallecido ha sido identificado por fuentes locales del diario Filastín afín a Hamas como Said Haber, pariente de Mohamed Haber o Abu Shuha, comandante de la Yihad Islámica en la localidad cisjordana.
El ataque efectuado con un avión no tripulado ha dejado además otros 5 heridos, 2 en estado grave, según el comunicado del Ministerio de Salud palestino recogido por Agencia Oficial de Noticias WAFA. La radio del ejército israelí ha precisado que el ataque tenía como objetivo una vivienda donde se encontraba el tío del comandante palestino, aunque no precisa si estaba en su interior en el momento del bombardeo.
Y los venezolanos participaron ayer domingo en un simulacro para las elecciones presidenciales que serán celebradas el próximo 28 de julio. El presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Elvis Amoroso, informó que el simulacro se alargó 3 horas más tarde de lo previsto en virtud de la afluencia en los centros electorales, que abrieron sus puertas a las 8 de la mañana.
El organismo electoral venezolano habilitó 1.174 centros de votación para el ensayo, donde hubo largas filas, pese a que solo estuvo operando el 7,5% de los centros que se habilitarán el día de los comicios, cuando funcionarán unos 15.800 espacios. En este simulacro participaron veedores internacionales de diversas organizaciones, entre ellas el Centro Carter y representantes de la ONU, que se desplegaron en todo el territorio nacional, según aseguró Amoroso, que no informó del número de integrantes que tienen las misiones, entre ellas, entre las que no se encuentra la tradicionalmente más numerosa, la de la Unión Europea.
Y vamos cerrando este segmento en Bolivia, donde el presidente Luis Arce le dijo ayer domingo, no te equivoques, al exmandatario Evo Morales sobre el lanzamiento militar que el líder del oficialismo calificó de autogolpe en las últimas horas. La publicación de Arce se da en respuesta a las afirmaciones del expresidente Morales que hizo la mañana de ayer cuando declaró: Lucho Arce engañó al pueblo boliviano y al mundo entero con este golpe o autogolpe durante su programa dominical en la radio Casachún Coca.
El líder del oficialista Movimiento al Socialismo, MAS, dijo que tiene dudas sobre la acción militar que el gobierno denominó intento de golpe de Estado y que la llamada que le hizo el presidente Arce el miércoles durante el alzamiento militar fue solidaridad de mentira.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias por acompañarnos comenzando semana, comenzando mes y comenzando esta jornada. Durante la más reciente visita gubernamental a Cienfuegos, Exilda, Manuel Marrero Cruz, el primer ministro del régimen cubano, no tuvo reparos en culpar a los millonarios dueños de MIPIMES de agravar la corrupción en la isla. Con esos ruidos, era cuestión de tiempo que se vieran las primeras medidas, pues ya el gobierno topó por decreto los precios y ganancias que pueden decidir las empresas estatales cuando hacen negocios con las MIPIMES. La dictadura quiere enviar la señal de que busca bajar los precios de bienes y servicios, pero lo hace a base de controles y sanciones. Por su parte, Miguel Díaz-Canel, en conversación con funcionarios de la banca cubana durante su programa Desde la Presidencia, concentró en los nuevos actores de la economía varias acusaciones en un tono de reproche y demonización.
Así es, Ricardo, y la tapa al pomo se la puso la presidenta del Banco Central de Cuba, Juana Lilia Delgado, cuando afirmó que ciertos actores económicos están concentrando grandes cantidades de efectivo en lugar de depositarlo en los bancos. Juana Lilia asegura que el efectivo que sale del sistema bancario se concentra en pocas manos y por tal motivo el Banco Central de Cuba anunció un conjunto de medidas para aumentar el control sobre el flujo de efectivo y combatir así la evasión fiscal a través del bloqueo de cuentas bancarias inactivas, la declaración obligatoria de transferencias a cuentas personales y la creación de zonas bancarizadas. Sin embargo, da la impresión de que con todo esto, el gobierno apenas busca actuar sobre la opinión pública y de paso aplacar el creciente descontento popular, insistiendo siempre en la falsa idea de que régimen y sector privado son dos cosas muy distintas, por momentos antagónicas. Y entonces, para analizar y poner en perspectiva estos temas, como siempre contamos aquí con el escritor y economista Miguel Alejandro Hayes, a quien le damos los buenos días. Buenos días.
¿Qué tal, señor Hayes?
Buenos días, un gusto estar acá con ustedes y con su audiencia.
Bueno, siempre te tenemos acá, yo lo digo así, un rompecabezas económico. Y te hacemos preguntas que sabemos que vas a poder responder. Así que mira, ayer la más reciente reunión del Consejo de Ministros también incluyó la presentación de un nuevo grupo de medidas, pero que son las mismas viejas fórmulas, pero utilizan un término que ya lo hacen de manera retórica, y es el término la política única de precios. Pero ¿cómo sería esta política única de precios? Quizás te estoy haciendo una pregunta que hay que buscar una bola de cristal, pero vamos a esperar a ver qué tú dices. ¿Y cómo sería esta implementación y cómo ayudaría al bolsillo de los cubanos? Y hablan también de que todo esto incluye tanto al sector estatal como al no estatal. Así que explícanos un poco cómo sería esto.
Miren, la política económica, si se dan cuenta, va apareciendo por buchitos, ¿no? O sea, una semana una cosita, la siguiente sale otra y uno tiene que ir, evidentemente, como comentabas, ¿no?, armando este rompecabezas. Si uno empata esta última pieza con las anteriores, sí puede ver la cohesión. Si uno ve, lo primero es que tenemos una... es decir, todo el tema de la bancarización del sector privado, del tope de precios al sector privado a partir de limitar el margen de utilidad que se puede tener, todo el tema de reducir el volumen de importación, de compras que puede hacer el sector estatal al sector privado, todo esto forma parte, al menos desde el punto de vista de la teoría económica, de la perspectiva económica, es perfectamente parte de una política para reducir el nivel de precios. La razón es muy sencilla, se busca reducir los precios directamente al toparlos por un lado y reducir la cantidad de dinero en circulación al limitar el nivel de compras que puede hacer el sector estatal, y al mismo tiempo a través de la bancarización se puede lograr esto, pero la inflación en Cuba, los niveles de precios están anclados a la escasez, entonces esta política evidentemente va a ser fallida. Ahora, lo de la política de precios únicos tiene que ver también con la bancarización, porque todas estas medidas desde el punto de vista político, en realidad lo que nos están diciendo es que hay un intento desde el Estado, desde el gobierno, simplemente por institucionalizar, y es la palabra que creo que mejor se ajusta a esto, institucionalizar un sector privado que ha ido creciendo, limitado, pero desde el punto de vista interno bastante silvestre, por usar esa palabra. Es decir, el sector privado no tiene, frente al sector estatal, el mismo nivel de control de precios, no tiene el mismo nivel de exigencia en sus operaciones a través de la utilización de los bancos. Es decir, todo esto responde a nivelar la situación de control, no de eficiencia, de control que tiene el Estado sobre las empresas estatales. Es decir, hacerla igual a la que tiene sobre las empresas estatales. Y ahí es donde el tema de la nivelación de los precios es donde entra en escena, que además es una medida que puede ser muy preocupante, porque la formación de precios en el sector estatal altamente controlada ha dado resultados catastróficos, y en cuanto al impacto que puede tener sobre el consumidor, yo creo que es preocupante, porque una política de control de precios y de estandarización del nivel de precios de la economía que controla el sector privado puede terminar por destruir la producción y la oferta del sector privado, porque estas políticas pueden afectar la eficiencia, por tanto, generar una quiebra, un cierre de una parte del sector privado. Por tanto, va a ser algo totalmente inoperante y que, es decir, o se aplica con muchos errores o simplemente no se va a poder aplicar, porque el daño va a ser mayor.
Y esto sumado, señor Hayes, que ya el propio gobierno está reconociendo que la corrupción en manos de los millonarios dueños de las BIPYMES están agravando este renglón. ¿Cuál es el trasfondo realmente de aceptar y tener que vivir a diario con esto de la corrupción, entre comillas?
Qué bueno que tocas el tema de los millonarios, porque era algo preocupante, se me quedó al inicio. Primero, aclarar que el tema de los supuestos, bueno, sí, sí debe haber, los supuestos millonarios no son responsables de la no presencia en la circulación de los dólares, ¿no? Porque evidentemente en una economía inflacionaria la tendencia de los actores económicos con mucho dinero no es acumular peso cubano. El peso cubano en una economía inflacionaria es casi la papa caliente, hay que soltarlo rápido. Entonces, no hay una acumulación, atesoramiento en los colchones de peso cubano, en todo caso de dólares. Y el banco, parece ser que está la dirección del banco de espalda a la realidad económica, cuando todo esto lo que dice es que simplemente los actores económicos no necesitan del banco para poder simplemente funcionar de manera eficiente. Y con el tema de los millonarios y de la riqueza y de la corrupción, yo creo que si el sistema quiere realmente, que no lo va a hacer, luchar contra la corrupción, habría que revisar todo el entramado de empresas militares que operan libremente en la economía y que disponen de las divisas y los recursos del país como si fueran propios. Esa es la
la verdadera corrupción significativa que está marcando, no pequeños espacios que se generan a nivel local, por así decirlo.
Bueno, pues muchísimas gracias al escritor y economista Miguel Alejandro Valles. Estuvimos hablando acá, por supuesto, de economía y se nos quedó hablar sobre cómo ellos siguen hablando de la captación de divisas por diferentes vías y conceptos, pero será para otro día. Así que muchísimas gracias por haber estado acá en Martín Noticias AM.
Muchísimas gracias a ustedes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Tiempo de la actualización informativa al instante. Vamos a nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo. Los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes. Feliz inicio de semana también para todos nuestros oyentes. Y en las informaciones, la prestigiosa organización El PEN Internacional condenó la reciente detención de las intelectuales cubanas Alina Bárbara López Hernández y Jenny Pantoja y exigió al gobierno de La Habana el cese del hostigamiento contra los ciudadanos. Habla para Radio Martí Alicia Queñones, la directora para las Américas de la entidad que promueve la cooperación entre escritores de todo el mundo.
Estas detenciones nos vuelven a mostrar la represión de las voces críticas en Cuba. Alina Bárbara ha sufrido una serie de detenciones arbitrarias y acoso legal. El día en que ella fue detenida, el 18 de junio de 2024, Alina Bárbara López y Jenny Pantoja iban a realizar su protesto cuando unos agentes de policía los detuvieron. La detención arbitraria es grave. No solo eso, sino que también las agredieron físicamente. Esto nos da cuenta de cuáles son las políticas y cómo son las políticas censoras de las autoridades cubanas en contra de las voces críticas. Y por supuesto que en PEN Internacional volvemos a hacer llamados al gobierno. Estamos instando a las autoridades cubanas a que pongan fin al hostigamiento y la persecución de todos los escritores, periodistas y artistas independientes que son objeto de ataques por expresar pacíficamente sus ideas o por ejercer funciones profesionales o participar en el activismo pacífico. Cuba y las autoridades cubanas deben permitir que sus ciudadanos y ciudadanas ejerzan sus derechos libremente sin tener miedo a ser perseguidos.
Y la temporada ciclónica resalta las flaquezas del régimen para proteger a los ciudadanos. Con esta afirmación coinciden varias personas en el siguiente reportaje de Yolanda Huerga.
Cuba es afectada periódicamente por tormentas y huracanes, pero ¿cómo prepara el gobierno a los ciudadanos para enfrentar y reducir su vulnerabilidad ante los desastres en el contexto económico actual?
Programa de preparación. Eso nunca lo han hecho. Y la única forma de fomentar un hábito es enseñarlo en la escuela todo el tiempo. Lo que sí ellos hacen es cuando ya el evento está muy próximo, es hacer algún programa en el noticiero, dar recomendaciones. Nadie está preparado en este país para enfrentar eso.
Indicó Ernesto Aquino, residente en El Cerro, en la capital cubana.
En otros tiempos, cuando habían este tipo de eventos, se veía una movilización por parte del gobierno, con camiones, recogiendo basura. Eso no se está viendo ahora. No tienen condiciones, no tienen recursos. Y todavía hay damnificados de hace 10 años. Mucha de la gente que pertenece a la defensa civil, sí, pudiera ser que tuvieran la mayor disposición desde el punto de vista humano, pero no hay recursos, porque aquí no hay ni camiones para recoger la basura.
Cuba presume de su defensa civil, que abarca acciones de prevención, evaluación de riesgos, así como el aviso y la orientación a la ciudadanía. Pero nuestros entrevistados coincidieron en que ese sistema se ha deteriorado con el tiempo y con la precariedad económica.
Sí, sí,
finalmente el huracán Beryl viniera para acá, sería muy difícil que la población tuviera combustible con qué hacer frente a ese fenómeno.
Señaló el economista habanero Orlando Freire Santana. Una de las mayores debilidades ante tornados y ciclones tropicales, incluso fuertes lluvias, radica en el fondo habitacional en un país en el que un tercio de las viviendas califican en regular y mal estado técnico constructivo, según cifras oficiales.
Lugares donde poner a las personas no hay lo suficiente. Están acudiendo a lo que le llaman solidaridad entre vecinos. O sea, que alguien que viva en una vivienda confortable pueda albergar en su casa a las personas.
Por otro lado, casi la totalidad de las ciudades y pueblos necesitan inversiones urgentes en obras de alcantarillado y canales de desagüe, agregó el periodista independiente Jorge Amado Robert Vera.
Por ejemplo, aquí en Santiago de Cuba, en zona baja, generaría inundaciones. La gran acumulación de basura contribuirían a esta inundación.
Según el Instituto de Meteorología de Cuba, existe 90% de probabilidades de que un ciclón tropical impacte Cuba en estos meses y 80% de que sea un huracán, con vientos máximos sostenidos de más de 119 kilómetros por hora. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El gobierno de Bolivia informó que cuenta con un organigrama formado por 34 personas integradas en el grupo criminal que perpetró el fallido golpe de Estado el 26 de junio. La organización, liderada por el jefe del Ejército de Tierra, el general Juan José Zúñiga, contaba con militares en activo, retirados y también civiles, según ha informado el viceministro del Régimen Interior y Policía, Johnny Aguilera. Hasta el momento se han concretado 21 detenciones y se investiga a otras personas implicadas, incluidos civiles y exmilitares, dijo Aguilera. Hasta aquí las informaciones. Siga en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martín Noticias AM. Y en la historia latinoamericana de los golpes de Estado, lo ocurrido el 26 de junio en Bolivia tendrá una mención especial. Incluso quienes condenaron tajantemente los sucesos no dudan en calificar de farsa lo que tuvo lugar en el centro de La Paz, en lo que ha sido un fallido golpe de Estado, cuyo objetivo era diversas interpretaciones.
El presidente de Bolivia, Luis Arce, le dijo ayer domingo, no te equivoques, esto al exmandatario Evo Morales, sobre el alzamiento militar que el líder del oficialismo calificó de autogolpe en las últimas horas.
Por otra parte, los venezolanos participaron ayer domingo en un simulacro para las elecciones presidenciales que serán celebradas el próximo 28 de julio. El presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Elvis Amoroso, informó que el simulacro se alargó 3 horas más tarde de lo previsto en virtud de la afluencia en los centros electorales que abrieron sus puertas a las 8 de la mañana.
Por eso, para comentar sobre estos asuntos, nos atiende hasta ahora el periodista y analista internacional Alexis Ortiz. Buenos días, profesor Ortiz.
Buenos días.
Un gran abrazo, gracias por invitarme.
Comenzamos por Bolivia. Realmente ha subido de tono y se nota la división del MAS entre el presidente y el expresidente Evo Morales. Lo ha señalado ya él de sus propios labios, autogolpe. ¿Qué piensa usted?
Bueno, dos farsas hubo en Bolivia. Lo único lamentable es que algunas instancias internacionales respetables como la OEA calificaron de golpe de Estado y hicieron un pronunciamiento de rechazo en lugar de informarse bien sobre los hechos y constatar que eran dos farsas, que no valía la pena que instancias internacionales le dieran esa legitimidad. Como acciones, pues, que rechazaran la ilegitimidad, por decirlo mejor. La verdad es que el presidente Arce hizo ese montaje, esa puesta en escena con el general Zúñiga, como el propio general Zúñiga lo ha dicho, precisamente para llamar la atención y distraer, o más bien para distraer la atención del fracaso de su gobierno, de la impopularidad creciente y arrasadora de su gobierno, y tratar de levantar solidaridad y ánimo popular frente a la crisis que él está viviendo como gobernante. Entonces eso fue realmente una burla al pueblo boliviano, una burla a la opinión internacional, un montaje entre el presidente Arce y el general Zúñiga. Ahora pondrán preso un tiempo el general Zúñiga, se entiende, y después le darán un dinero para que se vaya al país o lo designarán en alguna embajada, porque eso fue un burdo, un grotesco mensaje de Luis Arce en combinación con el general Zúñiga. La otra falsa es la protesta que iba a ser y la gran movilización popular de Evo Morales, supuestamente en defensa de la democracia, pero ya se sabe que el propósito oculto de Evo Morales era hacer esa movilización para defender la democracia y al propio tiempo salir de Arce y ponerle a él de nuevo las manos al poder. O sea que todo ha sido un montaje absurdo, grotesco, realmente despreciable, que es lamentable que se le haya dado tanta atención internacional a esa mentira terrible del golpe de Estado. O sea que lo de Bolivia es que la situación de Bolivia sigue siendo como la situación cubana, la situación nicaragüense, la situación venezolana, sigue siendo una situación desesperada, que son gobiernos fracasados, represivos, que oprimen al pueblo, que patean los derechos humanos y que no dan ninguna posibilidad de una salida pacífica y democrática. Entonces, a pesar de que los sectores democráticos en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua se empeñan en buscar una salida democrática, no traumática, de evitarle un baño de sangre a sus países mediante el empeño pues en la salida pacífica. Esa es más o menos la situación. Ese montaje que vivimos en Bolivia.
Claro. Bueno, vamos a pasar a Venezuela. Los venezolanos participaron ayer domingo en un simulacro para las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio. ¿Qué ha sido esto? ¿Cuál es el mensaje que está dando el gobierno de Maduro?
Bueno, el mensaje es que todo le fracasa. Ese simulacro fue un fracaso, todo le fracasa. Entonces ellos dan una... Como controlan, como tienen un dominio comunicacional absoluto, entonces ellos dan una información por todos los medios de comunicación social que ellos controlan. Ellos han prohibido, han sacado de circulación más de mil medios de comunicación social en Venezuela en los últimos años. Entonces presentan un fracaso rotundo, estruendoso, realmente lamentable de ese simulacro. Lo presentan como un gran éxito, como una afluencia de gente, pero la realidad no se puede ocultar. Todo el que vio el presunto simulacro sabe que fue un fracaso total. A ellos todo les fracasa. Les fracasa la persecución a María Corina, les fracasa el descrédito al candidato Edmundo González Urrutia. Todo les fracasa porque no tienen ya control del país. El país es un país invertebrado, un país en el que en una parte mandan los bandidos, la minería ilegal internacional, en otra parte mandan los guerrilleros de la FARC y de los grupos disidentes de la FARC, en otra parte mandan grupos delincuenciales como el Tren de Aragua, en otra parte manda un sector de las Fuerzas Armadas, en otra parte manda otro sector de las Fuerzas Armadas. Es un país realmente descompuesto, realmente desmantelado. Entonces, y entre las cosas que están desmanteladas es ese Consejo Supremo Electoral que no controla a nadie, que cada día inventa alguna cosa para impedir el triunfo de la combinación María Corina Machado del Mundo González Urrutia.
Ahora están inventando. Se nos va a acabar el tiempo, pero estos 20 segundos finales, ¿para qué un simulacro de un presunto fraude?
Bueno, precisamente para esconder la intención de un presunto fraude, para causar la sensación de que están cumpliendo las exigencias electorales de hacer simulacro y eso, pero no, lo que están es distorsionando de una manera horrible todo el proceso electoral y tratando de crear las condiciones para hacer un fraude que no van a poder concretar porque el pueblo va a arrasarlos en esas elecciones, y si perpetran un fraude, entonces las consecuencias podrían ser impredecibles.
Muy bien, pues estaremos muy al tanto sobre este otro de los temas que involucran nuestros países. Nos ha atendido el periodista y analista internacional Alexis Ortiz, aquí en Martín Noticias AM. Gracias y hasta una próxima, profesor.
Abrazos.
Gracias, gracias a ustedes.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en Martín Noticias AM en este lunes con más información. Y atención que el huracán Beryl a esta hora seguía siendo de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, considerado muy peligroso, con vientos máximos sostenidos de cerca de 215 kilómetros por hora, con ráfagas muy fuertes. Su movimiento es hacia el oeste en dirección a Jamaica, el mar Caribe al sur de Cuba y México. En la trayectoria se espera que el centro de Beryl se mueva a través de las islas de Barlovento temprano hoy lunes y del mar Caribe el lunes por la noche y el martes.
Gran parte de la isla de Cuba, desde Matanzas hasta el extremo oriental del país, estaría comprometida por el fenómeno meteorológico entre miércoles y jueves, según refleja el mapa con el cono de la posible trayectoria de Beryl que publica el Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos. Sin embargo, el ojo de Beryl pasaría al sur de Cuba sobre Jamaica, según los pronósticos.
Por otra parte, la Cámara de Representantes aprobó por 212 votos contra 200 la Ley de Asignaciones Estatales, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados de 2025, que propone, entre otras cosas, $35 millones para el financiamiento de la democracia en Cuba.
El presidente del Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes, el republicano Tom Cole, dijo en un comunicado que la aprobación del proyecto de ley supone un paso fundamental para garantizar que los estadounidenses estén más seguros en casa y en el extranjero.
Por su parte, el congresista republicano por la Florida, Mario Díaz-Balart, que preside el Subcomité de Operaciones Exteriores y Programas Relacionados del Departamento de Estado del Comité de Apropiaciones de la Cámara, expresó en un comunicado su satisfacción con la aprobación del proyecto.
El representante dijo que la legislación defiende las prioridades claves de seguridad nacional de Estados Unidos al apoyar aliados como Israel y Taiwán y contrarrestar adversarios como la China comunista, los estados terroristas de Irán y Cuba y a las organizaciones terroristas como Hamas y Hezbollah.
Según precisó, la legislación financia las prioridades de seguridad nacional y política exterior, reduce el gasto innecesario y al mismo tiempo defiende valores claves de Estados Unidos.
El congresista señaló que el proyecto de ley aumenta el apoyo a la libertad y la democracia del pueblo de Cuba al proporcionar 35 millones para financiamiento de la democracia y 35 millones para la oficina de transmisiones a Cuba.
En más noticias, las autoridades reconocen que en Cuba hay un incremento de la corrupción que afecta tanto al sector estatal como al privado debido a las dificultades económicas.
Según el economista Miguel Alejandro Hayes, colaborador de Martín Noticias, la élite que dirige el país está utilizando la idea de la lucha contra la corrupción para eliminar a personas o grupos que pueden molestar o que ya no son funcionales.
¿Por qué digo esto? Porque una verdadera lucha contra la corrupción tendría que ver con desmantelar el sistema. El sistema político y económico cubano es corrupto por definición. Cuando digo corrupto no me refiero a la caricatura de llevarse una bolsa de pollo para la casa. Me refiero al uso arbitrario de los recursos en última instancia públicos, que en realidad son casi privados de los que dirigen el país. Si quisieran luchar contra la corrupción, eliminarían ese tipo de corrupción, la que después cae hacia abajo, se derrama hacia abajo y es con la que lidiamos en la cotidianidad. Entonces solo toman un pedazo, un grupo, la parte que le conviene, que sería la punta del iceberg de la corrupción, y de paso aprovechan y ponen dentro de ese saco la corrupción a personas que propiamente no estarían haciendo corrupción, como puede ser buena parte del sector privado. Ese sector privado hay que tenerlo siempre bajo control. Entonces esta especie, en la forma popular de decirlo, este muerdibuya, hay que estar todo el tiempo con ese acecho que no es para todo el mundo, pero hay que estar recordando constantemente que el sector privado no está ahí para hacer lo que quiere, que los más favorecidos siempre van a ser las personas que no entren en conflicto y que respondan a los intereses.
En 2023, Cuba volvió a retroceder en el índice de percepción de la corrupción que elabora cada año la ONG Transparencia Internacional.
¡Oh! El boxeador cubano Robeysi Ramírez derrotó por nocaut al mexicano Brandon León Benítez en el Jensen Knight Center de Miami Beach en combate que le abre el camino a su objetivo de recuperar el título de la Organización Mundial de Boxeo en peso pluma.
El pugil cubano llevó la ofensiva en los 6 primeros rounds, los cuales ganó todos. A los 2 minutos 46 segundos del séptimo episodio, le propinó un potente gancho que dejó a su rival sentado en la lona por varios minutos.
El cienfuegero presume un récord de 14-2-0 con 9 de esas victorias logradas por demoledores knockouts.
Tras esta importante victoria, el objetivo del Tren Ramírez es lograr la revancha frente al mexicano Rafael Espinosa, quien lo despojara de su cinturón de peso pluma de la AMB en diciembre pasado en Pembroke Pines, en la Florida.
No soy machista. ¿Por qué? Porque yo siempre he sido...
Yo soy de esos amantes a la antigua.
En la nota de cierre, murió en Miami el ventríloco y comediante cubano Francisco Andrés Centurión, quien alcanzó gran fama en la isla durante las décadas de los 70 y 80, según reportan cubanos por el mundo.
Centurión nació en agosto de 1942 en Jaruco, antigua provincia de La Habana, actual Mayabeque.
Su popularidad se la debía a sus magistrales imitaciones de artistas famosos y a sus sketches como ventríloco con el muñeco Francisquito.
Se exilió en Miami en los años 90 y trabajó también en diversas facetas del sector comercial, entre ellas la venta de casas en el condado Miami-Dade.
Al momento de su muerte, el artista tenía 82 años. Aún no se han dado a conocer los detalles de su fallecimiento.
Ahí mismo gritan, ¡ay, el Puma! Pero cuando se dan cuenta de que no es lo que ya creyeron, se ponen...
Usted no puede ser mi amante.
Martín Noticias AM en América Latina.
Vestido de vino tinto está nuestro faro hoy.
Yo no sé si presentarlo tipo Pepe Lacayo, preséntame, Alejandro preséntame. Marcano, el arrollador de Latinoamérica.
Así es, nueve así. Abrazos nos dio, no
está
sé por qué.
Está hoy sí, que
estamos
si
contentos, estamos contentos,
escuchan.
vamos invicto. Y al final de contarles lo de Latinoamérica les voy a hablar por qué. Así que vamos a empezar, 8:49 minutos de la mañana. Disidencia de la FARC declara cese unilateral del fuego tras ciclo de diálogo con gobierno colombiano. Misión de la ONU en Colombia saluda primeros acuerdos entre gobierno y la segunda Marquetalia. Petro ahonda su enfrentamiento con la prensa colombiana y la acusa de mentir. Estoy confundido, parece un autogolpe, dice Evo Morales, de alzamiento armado contra Luis Arce. En Uruguay celebra internas partidarias para elegir candidatos a la presidencia. El expresidente Alberto Fujimori, de 85 años de edad, reafirma su decisión de volver a postularse en comicios. El presidente de Costa Rica destituye a ministra por apoyar marcha LGTB. Hablemos de Venezuela. En 2015, 16 y 17, el chavismo recurrió a la violencia y el asesinato para mantenerse en el poder. Esto dicen analistas. El gobierno de Maduro pone a prueba su maquinaria en ensayo de elección presidencial, donde hubo reportes de mucha violencia física y persecuciones, acoso también a los que participaron. Huracán Beryl pasará a más de 300 kilómetros de las costas venezolanas, reporta INAME, así que puede haber afectaciones en el Caribe. Estamos haciendo seguimiento. Y Estados Unidos y Panamá cooperarán para abordar la crisis humanitaria de migrantes en el Darién. Y bueno, antes de finalizar, antes de que llegue Pepe Lacayo, vamos a hablarle de la victoria de la Vinotinto. Estamos invictos. Me decía Julito que Venezuela, yo, bueno, estábamos felices, pero yo creo que quien pronosticó el triunfo y probablemente de la Copa América, me encontré en el pasillo días pasados a Pepe, me dije, Venezuela puede ser la campeona, y yo me volteé y le dije, ¿eso por qué? Van invicto. Y ayer que vi esa victoria frente a Jamaica, que la disfruté, y no solo por el juego, ¿sabes qué me conmocionó emocionalmente? Voy a usar el término de esa manera. Escuchar el himno nacional con tantos venezolanos en un estadio fuera de Venezuela.
Fuera, ¿verdad?
¡Wow! Yo dije, somos tantos fuera. Los que estamos fuera,
así es.
Que para mí fue lo más importante. Y otra cosa con la que quiero terminar, estoy muy contento, pero esto es personal, que hayan descalificado a México.
Porque... Yo no voy
pero
a
estoy
decir
tan contento. No, es que los periodistas, muchos periodistas, colegas mexicanos, decían que Venezuela no podía y cuando no iba a ganarle a México... Y entonces yo, la gente no puede escupir porque todo le puede caer encima,
bueno.
Y nos descalificaron.
Bueno, gracias.
y la cara de disfrute de
bueno, los deportes
con Pepe Lacayo.
Sí, sí, no sé con quién es ya, no sé qué, a quién voy a presentar.
Deportes, sí se puede.
nuestro embajador plenipotenciario del deporte, ya él va a hacer uso de su tiempo.
Así, aquí está Pepe Lacayo, buenos días, con ese impulso de lunes.
Increíble.
Que quiero que me repartas un poquitico a mí, pero bueno.
Es que tenemos tanto de qué hablar, no solamente la Copa América,
pero
la Euro.
Pero dice Teudi que no tienes muchos minutos.
Pues sí, mira, pero vamos a comenzar con boxeo, porque una vez más el bicampeón olímpico cubano, Robeysi Ramírez, ganó aquí mismo en el sur de la Florida un difícil combate contra un púgil mexicano que, por lo menos en papel, todo el mundo pensó que iba a ganar, pero no. Uh-huh. Robeysi Ramírez, con su victoria como profesional número 14, tiene dos derrotas, ganó por nocaut técnico en el séptimo asalto con un brutal gancho. Y nuestro colega Chambi Campos estuvo presente en el combate y ha escrito una crónica para Martín Noticias. Si quieren saber cada detalle de la cartelera, no solamente ese combate, toda la cartelera, golpe por golpe, gancho por gancho, por favor entren en nuestra página digital Radio Televisión Martí. Pero Robeysi Ramírez está encaminado una vez más a retar a Rafael Espinosa, que le quitó el título, peso pluma, de la Organización Mundial de Boxeo, en un combate en diciembre del año pasado.
Aquí en Pembroke Pines.
Aquí mismo fue, correcto. Pero ahora, tras esta victoria, Robeysi Ramírez espera retar dentro de unos cuantos meses a Rafael Espinosa. Ahora sí, vamos a hablar de fútbol. Uf, imagínate tú. Venezuela terminó invicta la primera ronda de la Copa América, derrotando a Jamaica 3-0. México eliminada en la primera ronda de la Copa América, tras empatar contra Ecuador 0-0. ¿Qué significa eso? Bueno, que ya tenemos los primeros emparejamientos para la ronda del knockout en la Copa América, y va a ser Argentina contra Ecuador y Venezuela contra Canadá. Hoy vamos a enterarnos si Estados Unidos va a poder progresar y clasificar a la ronda del knockout, pero para ello va a tener que sacar un buen resultado contra Uruguay y rezar para que Panamá pierda contra Bolivia. Okay. Lo veo un poquito complicado. Si Estados Unidos pierde contra Uruguay y Panamá empata contra Bolivia, Estados Unidos está fuera de la Copa América en su propio suelo. Okay. Para que ustedes vean cómo es la cosa. Esto no es jugando. En el grupo D todavía hay dos partidos y va a jugar justamente Colombia contra Brasil. Brasil tiene 4 puntos, Colombia 6 y Costa Rica contra Paraguay. Ahora sí. Ya van 2 torneos. Vamos a la Copa América. ¿Qué les parece? Bueno, no, la
Eurocopa.
Vamos a la Eurocopa. ¿Qué les parece? Ayer Inglaterra, con un gol de Bellingham en el minuto 96.
Un golazo, ¿no?
Un golazo. Un golazo que yo, bueno, la prensa estaba comentando, pero yo sabía que la preparación física del Real Madrid no es la preparación física de un equipo común y corriente. Y Jude Bellingham lo dijo en conferencia de prensa: yo soy el futbolista que soy en parte gracias al Real Madrid. Bueno, él empató el partido y luego Inglaterra logró ganar en tiempo suplementario gracias a Harry Kane con un cabezazo. Y entonces los ingleses han clasificado a los cuartos de final de la Euro. Inmediatamente después, España derrotó a la República de Georgia 4-1. Ese partido fue un poquito extraño porque Georgia metió el primer gol gracias a un autogol de España. Y ya la prensa estaba diciendo: wow, si Georgia derrota a España sería la sorpresa más grande en toda la historia de la Euro. Pero no, España vino detrás, metió 4 goles. Y este partido pudo haber terminado fácilmente 8-1 a favor de España. Okay. Pero 4-1 es suficiente para que España clasifique. ¿Y cuál es la recompensa de España por estar en los cuartos de final? Alemania, el viernes, a las 12 del día, España versus Alemania, Inglaterra contra Suiza. Un poquito más fácil, porque los alemanes y los españoles son los dos equipos que más euros han ganado, 3 cada uno. Inglaterra nunca ha ganado una euro, Suiza nunca ha ganado una euro, pero España y Alemania tienen 3 cada uno. Y se dice que el que gane el viernes va a ganar la euro otra vez. Vamos a ver si es verdad. Muy bien, entonces, ¿qué significa hoy Bolivia contra Panamá? Y al mismo tiempo Estados Unidos contra Uruguay en la Copa América, y en la Euro, Francia contra Bélgica en la ronda del knockout, y Portugal versus la ex República Yugoslava de Eslovenia. ¿Qué les parece?
Me gusta el de Francia.
Francia-Bélgica. Esto es un cuarto de final anticipado. Uh-huh. Porque Bélgica en los últimos 15 años consistentemente ha estado entre los mejores de la FIFA, pero nunca ha logrado ganar absolutamente nada. Así que eso más tarde hoy. Pasamos al béisbol de las grandes ligas. Los gigantes apalearon a los Dodgers de Los Ángeles. 10-4, hubo 4 cubanos en este partido. En un solo juego de béisbol, Jorge Soler anotó 2 carreras con 2 hits, un doblete, impulsó su número 31, fue la figura principal para los gigantes. Por los Dodgers, Miguel Vargas, el cubano, oficialmente de 2-0, nada del otro mundo. Andy Pajés, un hit en 4 turnos al bate, pero Kiki Hernández, 3 hits en 4 turnos al bate y una carrera anotada. ¿Por qué perdieron los Dodgers? Shohei Ohtani, de 5-0 con 3 ponches. Hasta él de vez en cuando muestra que es humano. Mientras tanto, los Tampa Bay Rays blanquearon 5-0 a los Nacionales de Washington y Randy Arozarena conectó su jonrón número 11 de la temporada. Suma 28 impulsadas y Yandy Díaz con un hit y una carrera anotada. Me están diciendo que por alguna razón desconocida, ¿qué? Ya no quieren más deportes no. aquí a esta hora.
No.
En Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martín.
¡Gol!
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo.